a través de las 54 frecuencias con las cuales cubrimos todo el territorio nacional. Recuerden que ustedes pueden vernos y oírnos también en la primera hora de esta conversación a través del Facebook Live de la Radio Nacional de Colombia. Pueden formular preguntas e inquietudes, comentarios, etiquetando la cuenta de Twitter de la Radio Nacional de Colombia, @ratnalco. Rat de radio, nal de nacional, CO de Colombia, @ratnalco. Si tienen que salir de donde están, de su oficina, por ejemplo, y van en su vehículo, pueden escucharnos a través de su tableta, a través de su celular, con la señal en vivo de la página web de la Radio Nacional de Colombia. Hoy es martes 16 de julio de 2019. Soy Carlos Alberto Chica.
¿Por qué será? En Radio Nacional de Colombia.
Nuestra conversación de esta noche es un aporte de la Radio Nacional de Colombia a la comprensión del Bicentenario de la Independencia de la Nueva Granada desde un enfoque económico. La variable económica no fue la única, pero sí muy determinante del rumbo que tomaron los movimientos independentistas en esta parte del mundo. Según Adolfo Meisel, un muy reconocido investigador, los precursores de la independencia solían justificarla como una respuesta necesaria e inevitable a situaciones como las siguientes: las excesivas cargas fiscales heredadas del sistema colonial, la prohibición de tener comercio con naciones distintas a España, la falta de libertad económica, los enormes desembolsos para financiar el gasto militar que requería España para defender en Europa sus intereses frente a Inglaterra y Francia, pero también para subvencionar los gastos militares que demandaban sus colonias en el Caribe, en donde ciudades amuralladas como Cartagena devoraban buena parte del excedente fiscal para mantener las fortificaciones y remunerar a las tropas. Otro investigador que seguramente va a ser citado en las próximas dos horas varias veces aquí, Salomón Kalmanovits, ha escrito que el virreinato de la Nueva Granada había logrado un notable crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo XVIII, pero ese crecimiento se frenó desde 1808, cuando comenzó el colapso de España a causa de la invasión francesa por parte de las tropas de Napoleón Bonaparte. Desde entonces, y durante cuatro décadas más hasta 1850, según Kalmanovits, el crecimiento económico fue negativo debido a la interrupción del comercio, a esas cruentas guerras de la independencia, a la decadencia y posterior desaparición del esclavismo y al estancamiento del comercio internacional. En ese contexto, dice Kalmanovits, la inexperta burocracia criolla que reemplazó a la burocracia de la corona española no tuvo suficiente capacidad para solucionar los problemas, de modo que con la independencia comenzó un largo proceso de inestabilidad política muy costoso para la sociedad, con reformas fiscales y legales que empezaron poco a poco a modernizar la economía. Kalmanovits, como otros autores, se apartan de la que consideran visión sesgada y unilateral de los criollos de la época de la independencia y de algunos historiadores tradicionales, visión según la cual la colonia habría sido un periodo de atraso económico y de oprobio político y la emancipación, en cambio, el preámbulo de una historia republicana progresista. Otro grupo de autores, en cambio, considera que la independencia no dio lugar a nada nuevo y el sistema político que se construyó cambió poco y constituyó un prolongado fracaso nacional. El auge de la economía, gracias a la explotación y exportación del oro, estimulada por la reducción de impuestos a la minería y los subsidios a los insumos para esa actividad, contrastó con la creciente tributación impuesta a otras actividades, incluidos los diezmos, lo que llevó a que los criollos se sintieran atropellados y explotados con justa razón. Tal parece, estoy citando después de algunas lecturas que hice para prepararme para este programa de esta noche, tal parece que la corona española no entendió suficientemente el impacto que podía tener el libre comercio entre los virreinatos y la libertad económica. Al modelo monopólico de la corona española se anteponía el modelo de libre comercio entre las colonias que habían logrado su independencia de Inglaterra por allá en 1770 y tantos. En esas colonias, el comercio creó un potente y creciente mercado entre ellas y con Inglaterra, interesada en importar materias primas y exportar manufacturas. En cambio, la corona española estimulaba monopolios porque creía que así podía simplificar y controlar mejor el recaudo de los tributos. España no habría tenido interés en aumentar el comercio ni la riqueza de sus colonias. Solo habría estado interesada en fomentar la minería de metales preciosos. En ese contexto general, pues, quisiéramos poner el punto de nuestra conversación con nuestros invitados de esta noche, que les aseguro son invitados de lujo. Envidiaría cualquier periodista que quiere aprender de ellos esta noche. Jorge Orlando Melo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué gustazo tenerlo por aquí en la Radio Nacional de Colombia. Jorge Orlando es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Colombia, Master of Arts en Historia Latinoamericana de la Universidad de North Carolina y Estudios de Historia Latinoamericana en la Universidad de Oxford. Ha sido docente y directivo en las Universidades Nacional del Valle de los Andes. Ha sido director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, director del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, autor de libros como Historia de Colombia, El Establecimiento de la Dominación Española, ha escrito sobre historia y política, entre otros. El listado de los textos de Jorge Orlando es bien, bien largo. Iván Leonardo Urrea, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo está?
Iván Leonardo, gracias por estar con nosotros. Iván Leonardo es economista también de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Económicas de la misma universidad. Ha trabajado como profesor en ese Centro de Educación Superior en la Universidad de los Andes, El Rosario y La Salle, en los campos de macroeconomía, desarrollo económico, historia económica, doctrinas económicas y análisis cuantitativo. Comenzó su carrera profesional en la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y posteriormente se desempeñó como asesor económico en la Dirección General de Apoyo Fiscal. Sus principales campos de investigación son la política económica, la economía política y el desarrollo económico. Edwin López, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Edwin, por venir a nuestro estudio central aquí en Bogotá esta noche. Es economista con máster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en Historia y es candidato a doctor de la Universidad de California en San Diego. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Ha sido profesor del Departamento de Economía en la Universidad Javeriana y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Es autor de varios artículos y capítulos de libro sobre comercio local de la Nueva Granada, finanzas públicas y crecimiento económico en Colombia en los siglos XVIII y XIX. Actualmente es profesor del Departamento de Economía, Comercio y Política Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pues mis queridos amigos, como les comentaba antes de entrar al aire, el propósito de esta conversación es que nos pongamos a conversar, o se pongan ustedes sobre todo a conversar con tanto que saben sobre esta relación entre las luchas de la independencia y la economía de la época, para que al final de esta conversación los oyentes y yo pues tengamos algunas pistas muy sólidas de cómo es esa relación y qué cosas vale la pena tener siempre en cuenta cuando hablemos del Bicentenario, porque a mí me da la impresión que para la mayoría de los ciudadanos de este país la idea del Bicentenario está muy asociada al tema de las batallas, al tema de Boyacá, del Pantano de Vargas, al Florero de Llorente y a 4 o 5 cosillas por ahí que le enseñan a uno después de pasar 15 o 20 años por el sistema educativo formal de Colombia. Así que yo les propondría, si les parece, que empecemos, no sé, 50, 60 años antes, a mediados del siglo XVIII, para más o menos hacer como un retrato de qué pasaba con la economía de la Nueva Granada. Si quieres, comenzamos contigo, Jorge Orlando.
Bueno, yo creo que en eso los trabajos de Salomón, por ejemplo, y otros han mostrado ya una cantidad de cosas que yo creo que es ya un consenso, y que es un consenso que, como tú decías al comienzo, más o menos va contra la visión más tradicional de que la colonia era un desastre. En realidad, el siglo XVIII es un periodo de crecimiento económico muy fuerte, en parte por las oportunidades de la economía minera. No es un crecimiento que esté muy estimulado por las acciones del Estado, no hay que decir pues que las autoridades impulsaron la economía minera, pero había hubo oportunidad muy buena para la minería y la minería funcionó muy bien. Y hubo dos áreas en la Granada que se expandieron en el siglo XVIII en la minería, que fueron Antioquia y el Chocó. Y además dos áreas con dos modelos diferentes, que es interesante porque la independencia también es un conflicto social. Uh-huh. En Antioquia dominaban los mazamorreros, según José Manuel Restrepo, más o menos el 5/6 del oro de allá lo sacaban los tipos en batea. Y en Chocó eran esclavistas con esclavos, con minería de esclavos. Y eso produjo problemas por ambos lados con la independencia, porque si tú tienes una minería basada en esclavos y en la independencia uno de los temas centrales es mándeme los esclavos para volver los soldados, eso acabó con la minería en buena parte por un buen tiempo y parte de la decadencia, que yo creo que también está demostrada claramente por Kalmanovich, la decadencia que tiene el volumen de producción de la economía de 1810 a 1850 o 60 es en gran parte por la crisis de la minería, por las dificultades de la minería. Ahora, yo diría que en la colonia también es muy mezclado todo. Si uno mira, hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, no hay mucha aplicación de ciencia y tecnología, no hay mucho avance por razones de ciencia y tecnología. Y los criollos se quejan mucho de eso, de que aquí no hay ningún conocimiento, y tratan de estimularlo. Y la corona española también, a finales del siglo XVIII, se vuelve consciente de eso y hace semejante expedición, la expedición botánica, pero eso no alcanzó a tener ningún impacto sobre la vaina productiva. Era un sueño, y los tipos pensaban, vamos a buscar matas raras, y de pronto terminaremos con un té que compita con el té europeo, o terminaremos con la quina. Terminaron con la quina en el 19, 80 años después. Hubo un esfuerzo con la agricultura de tecnología. También la tecnología minera trataron de mejorarla, trajeron unos mineros alemanes que trataban de enseñar la cosa, pero finalmente en 1810 eso estaba igualito. Uh-huh. No fue un ensayo frustrado. Y lo que dicen, lo que mencionaba al comienzo también es cierto, era una economía muy monopólica, muy cerrada, con muchas limitaciones administrativas, con mucha traba tributaria, que hacía que los criollos vieran hartísimos, aburridos, y que eso tuvo mucho que ver con la sensación que los llevó a que cuando se cayó la corona en España, cuando se dañó la monarquía, dijeron, pues aprovechemos y volvamos los libros. Pero aprovechemos, y se encontraron eso. No era que estuvieran pensando 10 años antes, vamos a independizarnos, eso lo pensó uno o dos personas, pero en general no era esa la idea. La idea era, arreglemos esto, que nos dejen comerciar con todo el mundo, que nos dejen exportar agricultura, que no había. Además, esto, yo creo que la colonia española fue, desde el punto de vista de la agricultura, un periodo relativamente pobre, o no. También es una manera inexacta de decirlo, porque yo no sé si, ¿qué piensan ustedes? Yo pienso que había la agricultura indígena fue muy productiva, muy eficiente, de una alta intensidad en el uso de la tierra y de una gran productividad por unidad de tierra y por trabajador, y la agricultura colonial, como importó la ganadería, acabó siendo muy ineficiente, a pesar de que importó unos cultivos que se volvieron esenciales para este país. Es decir, este país es mucho el plátano que ha comido.
Claro.
Y el plátano que comieron la gente en el siglo XIX fue muchísimo. Claro. Y lo mismo es mucho el azúcar que ha comido este país y que sigue comiendo. Los españoles trajeron grandes aportes en términos de plantas, pero los cultivos nunca fueron muy comerciales, excepto la caña de azúcar.
Entonces, una primera idea para ir, digamos, como poniendo papelitos en un tablero. Uh-huh. Siglo XVIII es un siglo de crecimiento económico.
Es mi opinión. Yo creo que es un crecimiento...
¿Lo comparten?
Sí. Yo quisiera agregar algo al respecto, y es que creo, Jorge, hablando de todas maneras, que las reformas borbónicas sí tuvieron como una importancia, porque también la gente piensa un poco la colonia como un periodo estático, uh-huh, monolítico, pero cuando entran las reformas borbónicas, que buscaron precisamente es liberalizar un poquito más el comercio, no lo lograron efectivamente. Es decir, antes las colonias de América exportaban directamente a España. Digamos, las reformas borbónicas introdujeron un espacio chiquito que nunca se llevó a la práctica, y fue este navío de permiso que sí se pudiera comerciar entre las colonias en América. Y yo creo que también las reformas borbónicas tuvieron una dimensión fiscal, y fue, de alguna manera entendieron que el quinto, que era un impuesto que se le aplicaba a la minería, estaba asfixiando a la minería. Y al reducir este impuesto, activó la minería. La minería jalonó una cantidad de sectores como agrícolas, es decir, porque digamos en los centros mineros se necesitaban productos agrícolas para abastecer la alimentación de los que producían, no solo esclavos, sino también digamos esos trabajadores libres en Antioquia, como lo decía Jorge Orlando. Entonces, Yo creo que sí, las reformas borbónicas en la parte del comercio trataron de introducir cierta diversificación de la base exportadora, que fundamentalmente era oro durante la época de los Austrias, pero que poco a poco empezaron a entrar otro tipo de productos agrícolas dentro de la base exportadora de la Nueva Granada hacia España. Y por otro lado, la reducción de impuestos a la minería, que volvió la minería el sector líder de ese crecimiento económico, digamos como en las postrimerías del periodo colonial.
Cuando se mencionan aquí algunas palabras, mi deber, porque tengo que pensar en los oyentes.
Mi deber es hacer
paréntesis un momentito. ¿Qué son las reformas borbónicas? Porque eso suena pues a los borbones, que están ahora gobernando todavía en España, en fin.
Que son los mismos.
Son los mismos, ¿no? ¿Qué son las reformas borbónicas? Sí,
permítame hacer una, a ver, digamos, un pie de página.
Sí, es un pie de página.
Digamos que la validez del estudio de la historia, más allá de que ir a un museo a mirar historias y digamos, recuerdos y cuadros precisos de cómo era la estructura social, la estructura política, la estructura económica, es entender mucho cómo la sociedad de hoy se ha moldeado a lo largo de muchos siglos. Y para responder a lo de las reformas borbónicas, tengo que decirle que uno tiene que empezar la colonia, no 50 años antes, sino desde que llegaron los españoles, inclusive un poco más antes. Pues llegan con una lógica extractiva. Por eso mis profesores acá están hablando de cómo eran las instituciones de extracción de oro, las instituciones de extracción de valor económico en esa sociedad, con unas estructuras muy, 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 muy básicas. Empezaron primero, digamos, la encomienda, la mita, un montón de estructuras de explotación económica del oro, ¿cierto? Utilizando la mano de obra indígena, que, por decirlo de paso, hubo dos ciclos de oro grandes, digamos, desde que llegan los españoles hasta el año 1700 hubo el primer ciclo. Ahí se dan las reformas borbónicas, que básicamente es un cambio institucional en el gobierno español, un cambio que el profesor Melo nos puede explicar mucho más, digamos, el detalle de cuáles fueron esos cambios. Hubo un cambio en los gobiernos españoles y entraron los borbones a reinar España y tomaron otra vez control de las colonias, porque perdieron control de las colonias durante ese tiempo. Entonces, por supuesto, aquí hubo un desorden institucional, inclusive los ingleses se aprovecharon mucho de ese desorden institucional a principios de 1700, y el contrabando inglés era impresionante, por ejemplo, y eso, digamos, tiene unas consecuencias hacia el futuro. Entonces, llegan los borbones e implementan unas reformas que dice el profesor Edwin López para recuperar un poco la estructura de extracción de rentas mineras. Y eso es lo que opera y lo que genera el crecimiento económico durante ese siglo. Entonces las reformas borbónicas son una reacción, digamos, a un nuevo gobierno monárquico en España que procura volver a... Y el profesor Edwin ha estudiado mucho cómo era la dinámica de las cajas reales, que eran parte de los mecanismos de extracción del oro, porque era una lógica completamente extractiva. Entonces, claro, era una lógica muy extractiva, los criollos eran españoles nacidos aquí, y lo que empieza a cocinarse 50 años antes, para responderle un poco su pregunta, es una sensación de inferioridad de los criollos, y eso está, digamos, lo escriben muchos profesores, una sensación, un intento, primero, de tener altos cargos de Estado que estaban vedados para los criollos, aún siendo españoles, y segundo, un sentimiento de que no importaba el desarrollo económico de estas tierras, y que era una lógica completamente extractiva. ¿Por qué era así? Entonces no sé si en las reformas borbónicas, un poco el cambio, profe Jorge Orlando, profe Edwin, el cambio de gobierno...
El cambio produce un impacto más o menos involuntario inicial, que es muy fuerte, que es porque llega una dinastía nueva que acaba permitiendo que los ingleses entren en el comercio por dos razones, porque les da el monopolio de la traída de esclavos y les da un derecho, que es traer un barco anual del cual pueden traer mercancías, llamado navío de permiso, que se volvió una trampa infinita. Ese barco nunca se acababa. El barco llegaba, parqueaba cerca a Cartagena, salían todas las mercancías, las vendían, las compraban los criollos con el oro local y cuando habían comprado todo lo que podía valer un barco, el barco estaba lleno de mercancías, y era que llegaban más barcos a alimentarlo.
Tramposos, desde esa época. Claro. Pero un momentico, usted acaba de decir que los españoles hicieron un pacto con los ingleses para que los ingleses se ocuparan del comercio de los esclavos.
Sí, sí, sí. Sería monopolio.
Porque a los españoles porque les es que interesaba que llegara mano de obra esclava.
Claro, porque acababa el oro.
Acababa de una guerra que la cambiaron.
La guerra de sucesión. Y un poco el ajedrez también político en Europa. Cuando, digamos, el rey de la antigua dinastía no pudo tener hijos, entonces llegaron los Borbones, que era la colonia, la dinastía francesa. Entonces hubo una guerra, la guerra de sucesión. Entonces, la solución de esa guerra fue un tratado que firmaron en Utrecht. Entonces se dividieron un poco algunas tareas. Y una de las tareas era que los españoles decían, listo, pues a ustedes, señores ingleses, y creo que holandeses también, se quedaron con el monopolio del comercio de esclavos.
Sí, y esa decisión económica de permitir el monopolio de esclavos es porque en el primer ciclo de la minería acabaron un montón, casi toda la población indígena.
Necesitaban reemplazarlo.
Se diezmó la población indígena.
Ese fue, en ese tiempo, es que no se diezmó completamente.
Yo creo que más.
Se diezmó.
No, es que cuando uno, bueno, los cálculos de la población indígena original, es que había, oscilan entre 4.5 millones y 8 millones. Incluso Hermes Tobar de pronto ha hablado de 9 o 10 millones. Y en 1630, que es como el punto más bajo de la economía colonial, y de la sociedad colonial, había por ahí 650.000. O sea, claro, murieron el 80 al 90%. No, sí, eso sí es más que diezmar, que es el 10%.
No puede ser. Y ahí es donde llega todas las personas que hoy viven en el Chocó, todos nuestros colombianos afrodescendientes, llegan en esa oleada de nuevo esclavismo, con ese monopolio.
No, entonces, hubo que traer esclavos muy desde el comienzo, para las minas precisamente, hasta por ahí hasta 1620, o 20 y pico que entraron en crisis, pues esas minas iniciales fueron muy eficientes, las pagaron con esclavos y se acotaron en cierto modo. Y ya en ese momento España no hizo nada. Ahí es donde ve uno el adormecimiento de la estrategia política española. Cuando llegan los Borbones, vienen con una obsesión. Esto no está dando. Esto no está dando lo que puede dar. No está dando porque el comercio lo que está haciendo es que con el oro de América y la plata de América, llega a España y se va a comprar mercancías a Holanda y a Inglaterra, y España está en la olla. Tenemos que volver a crear un sistema comercial que tenga el esquema de un imperio con sus colonias, o sea, donde los productos de aquí vayan a España, pero los productos españoles vengan acá, y porque los que venían eran productos ingleses, o productos franceses, o productos holandeses. Y en el siglo XVIII es toda la tensión entre todas esas soluciones y los intentos de lograrlo. No lo logran mucho, pero la estrategia borbónica es muy razonable. A uno lo que le parece es que finalmente no lograron mucho ellos, pero que muchas de las cosas que se estaban buscando se fueron haciendo poco a poco. Es decir, que creció mucho la economía. Eso de la economía de la minería de aluvión y la minería de mazamorrero tiene esa importancia de que esa gente sueña con el oro, no produce agricultura, no siembra. Hay que traerles comida de fuera. Entonces se crea una red comercial y muchos comerciantes que traen comida del sur de Colombia, del Valle, del Cauca, para las zonas mineras. Y además hay que vestirlos. Entonces eso sostiene la artesanía de Santander, que tiene que ir llena de mulas a comprar a vender sus productos, a vestir a los mineros antioqueños. Y el minero antioqueño coge y saca su orito, que no es mucho, y se lo gasta con los comerciantes. Finalmente los que hacen la plata son los comerciantes. Eso está muy bien demostrado en un texto que a mí me parece que es uno de los textos más bonitos de la economía colombiana, la historia económica, que es el de Álvaro López Toro, Migración y Cambio Social en Antioquia. Entonces muestra cómo esa minería libre creó una sociedad
comercial,
con mucha dinámica comercial, con mucha gana de conseguir plata, con mucho poder comerciante. Y cuando hay la independencia, que eso es un efecto indiferente, son muy ricos.
Eran los ricos.
Los comerciantes ricos. Y son los que siempre están tratando de que no haya mucha violencia. Esos comerciantes les interesa es como que las cosas funcionen sin...
Sí, sí, es el germen de una burguesía que necesita una pacificación,
pero que los caminos no sean inseguros, para que puedan seguir comerciando, que no haya ladrones en el camino, que puedan seguir.
Sí, eso es más bien Goda, pero también de no matarse los unos a los otros por ideas liberales o conservadoras o lo que sea.
Claro, unas condiciones básicas de una burguesía como la que tenemos hoy en el país, digamos, eso no ha cambiado mucho. Hoy estamos tratando de pacificar el territorio nacional para que se puedan hacer negocios. Es que es una cuestión básica de un Estado digamos, de un Estado moderno. Entonces, digamos, parte, la gente piensa que la violencia en Colombia empieza hace 60 años, pero desde ese tiempo, digamos, sí, han habido ciertas conexiones entre la violencia política y la posibilidad de que la gente viva mejor.
Yo estoy tratando de ordenar mi cabeza y estoy poniendo papelitos.
Y es que esto es muy...
está chévere así la conversación, porque de eso se trata, es una conversación. Entonces, estoy tratando de poner papelitos en un tablero. Entonces... Siglo XVIII es un siglo de relativo crecimiento económico, donde la minería no es todo, pero juega un papel muy determinante en la vida económica. Porque, entre otras cosas, la minería jalona
los otros sectores.
Otros sectores.
Sí, los comerciantes.
Por ejemplo, la agricultura, que necesita producir alimentos para llevar a las zonas mineras. Nos decían ustedes ahora la parte de textiles, por ejemplo, que se instala en Santander, básicamente para llevar ropa, para vestir a los mineros. Los productos que traían comerciantes de Europa y productos producidos aquí mismo en América, que eran vendidos también a la gente que tenía poder adquisitivo con la producción de oro. Había entonces un sector productivo de comerciantes relativamente importante en esa época, ¿sí? ¿Quiénes eran esos comerciantes? ¿De dónde salieron?
Ahora, un poquito antes de responder, para poner las cosas en sus justas proporciones, digamos, la minería era importante, pero la gran minería del Imperio Español era México. Pues la joya de la corona era México. A final de la época colonial, Perú, en combinación con las minas de azogue, también se empieza a exportar muchísimo. Carlos Zempat hace un cálculo de que más o menos hacia finales del siglo XVIII la mitad del circulante del mundo había salido de minas de México. Luego, en proporción, la Nueva Granada era una colonia
pobre,
intermedia, era tirando pobre. a pobre. Contexto marginal.
Era marginal.
Pero después de las reformas borbónicas se reinstaura, porque antes era una real audiencia, después sí se reinstaura el virrey. Y es un poco también esta idea de los Borbones de centralizar el poder y de darle cierta importancia para que nuevamente volvieran a ser productivas. Según los cálculos que nosotros hicimos para 1800, la agricultura más o menos representaba el 55% de la economía. Es decir, básicamente esto era una colonia, un territorio, como lo llamaban los españoles, porque a los españoles no les gustaba el término de colonia, 55%. 55.6.
¿Cuánto calculas tú de eso que fuera comercial, que se vendiera?
Yo creo que la mayoría de agricultura se quedaba, era de pronto consumo. Quina salía, pero se quedaba era comercio local.
Pero entonces, ¿qué producíamos? Ya Jorge Orlando ahora rato mencionaba, por ejemplo, plátano, que trajeron los españoles,
pero eso se lo come el cultivador.
El cultivador.
Era autosubsistencia.
De autosubsistencia. Maíz, por supuesto.
Ajá.
Teníamos maíz, teníamos papa.
Sí.
¿Qué más teníamos? ¿Quinoa?
Yuca, teníamos mucha.
Quina,
yuca.
Es de los tres cultivos indígenas de sostener la población, de comer, de carbohidratos, son maíz, papa y yuca. Y es interesante que la Nueva Granada tuvo esos tres en forma muy compleja, porque en México predominaba el maíz, en Perú predominaba la papa. Aquí los indios vivían de tres cultivos y por eso crecieron tanto, pero fueron tantos, porque pudieron tener una agricultura muy productiva. Esa agricultura decayó mucho porque en la colonia, en eso que se describía ahora como de un poco de una agricultura, una economía un poco cerrada, le entregó las tierras a los españoles y agrupó a los indios, que eran los que sabían sembrar maíz, papa y yuca, en pequeños resguardos. Y los indios quedaron sin tierra sembrando y se murieron.
Papelito, ganadería ya había también, claro, que la trajeron básicamente los españoles.
Los llanos de San Martín.
Sí, aquí hay una buena anécdota,
y la gallina también era traída a España.
Sí, la gallina, aquí no había semovientes, porque, digamos, yo me enamoré de la historia económica con el profe Edwin en la Universidad Nacional, leyendo un librito que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Y ellos, Jared Diamond explica muy bien cómo acá los animales domésticos, 12.000 años antes, los extinguieron absolutamente todos. Nosotros teníamos la llama y el pavo. ¿sí?
Y la llama no estaba aquí.
No teníamos, la, sí, llama estaba, la llama estaba en Perú. Y el pavo estaba en México. Entonces nosotros no teníamos animales, digamos, para arar. Cuando llegan los caballos, todo eso es importado. Digamos, todo es importado y eso es bastante importante dentro de la economía y se vuelve un instrumento de guerra. Pues se sabe que Bolívar era un gran jinete. Entonces también es eso. Pero yo quisiera que avanzáramos un poquito más a la tensión de 1810... hasta 1819.
Bueno, antes voy a
cosita, sí, porque ese cosita, tema colonial da para todo el programa, ¿no?
Yo voy haciendo como el collage.
Sí, está bien.
De sus productos para, digamos, llevarlos al interior de la Nueva Granada. Santa Fe era un centro de mercado muy importante porque ahí funcionaba la burocracia. Poco Iván nombraba anteriormente de que los criollos accedían a los puestos, de que les quedaba difícil entrar a los puestos, y les quedaba difícil porque tenían que pagar para ser funcionarios públicos y además tenían que demostrar que eran blancos. Tenían que demostrar además que eran blancos. Max Herring ha mostrado un poco de manera interesante cómo estas, digamos, tenían que demostrar que no tenían una traza de indio, de negro en su. Entonces tenían que ser blancos, tenían que pagar.
Judío. O de judío.
Tenían que ser blancos.
Claro, las admisiones al Rosario también.
Blancos españoles, pues en el sentido español.
Ahora en la práctica estaban algo manchaditos, pero...
Sí, el mestizaje acá fue absoluto.
Sobre todo en este periodo, antes de la independencia.
Pero sí tenía que ser reconocido como blanco, sí, por la sociedad.
Ok.
Y ahora había también unos comerciantes locales en unas tiendas que se llamaban pulperías, que funcionaban, digamos, en los primeros pisos de las casas coloniales. Había el mercado el martes en los tres centros de mercado, en la Plaza de San Victorino, en Bogotá, por ejemplo, en la Plaza Central y en lo que hoy es el Parque Santander. Y había un caso muy interesante que eran estas tiendas, que probablemente eran las trastiendas, las chicherías, donde había mujeres que eran chicheras. Un poco se habla de la mujer en este periodo colonial, pero digamos las chicheras, unas señoras muy fuertes, muy de armas tomar, pues, que también distribuían este bien tan importante, pues, para las clases más bien pobres, digamos, de una colonia que era pobre, es decir, la Nueva Granada era...
Y en Cartagena dicen que las negras eran las que vendían el aguardiente y lo producían.
Y la ropita, ¿de dónde salía?
Una característica, digamos, una característica esencial, más allá de los centros textiles que solo estudiaba, era que la geografía para el comercio era bastante, bastante difícil. Era ambivalente, por así decirlo. Eran montañas muy, muy, muy grandes, ¿cierto? Los caminos eran a mula. Parsons escribe muy bien todo el proceso de colonización antioqueña. Entonces, cada cierto número de días paraban, fundaban un pueblito. Entonces, claro, esas grandes montañas, esas cordilleras, hizo muy difícil que se establecieran rutas de comercio muy, muy fuertes. Habían solo unas rutas de comercio, algunas navegables, otras por caballo. Pero al mismo tiempo nuestra geografía fue muy benevolente en un sentido, y es que uno en un municipio puede tener todos los pisos térmicos.
Y mucha oferta.
Mucha oferta.
Todo lo que
mucha
oferta.
Entonces, nosotros, o sea, la necesidad de la madre de la invención, pues, tenía todos los pisos térmicos. Entonces tampoco hubo la necesidad de romper esos caminos de la naturaleza. Solo está mucho más adelante, que ya llegaremos hasta allá.
Pero afectó el desarrollo del mercado interno.
Es la consolidación del mercado interno, digamos, todo un entrelazamiento comercial.
Uno movía oro, sal, claro, productos caros, entonces, pero era, no movía la yuquita, sí, y la papa.
Entonces había pedazos del país que producían, pero no estaban conectados completamente.
Bueno, se supone que dizque los colombianos debemos sentirnos muy orgullosos porque tenemos muchos ríos y mares. ¿Y qué pasaba con la economía en los ríos y en los mares? ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, pego con la pregunta de las ropas. Entonces, digamos, Santa Fe era un centro comercial importante y yo creo que muchas de estas ropas que venían de Castilla, que venían de Europa, solo estaban destinadas como para las élites de los centros, sobre todo Santa Fe, que era importante, y de otros centros, de otras ciudades, Popayán, Cartagena, pero las personas del común sí tenían acceso a las ropas locales, a las ropas de la tierra, que se producían en Santander y en los telares en Tunja, en la provincia de Tunja, más o menos lo que hoy es Boyacá. Yo recuerdo un relato de un virrey, que cuando hablaba de Bogotá y hablaba del barrio, de lo que hoy son Las Nieves, que era como el centro artesanal, más o menos extrapolaba la pobreza de ese barrio a la pobreza general de la Nueva Granada, y decía, estos señores andan desnudos debajo de sus ruanas, sucios, y muy probablemente estas ruanas eran de producción local, es decir, estas
eran
personas...
Probablemente eran de algodón,
ajá,
porque no había mucha lana. La lana también es un producto que viene porque
claro, no había ovejas
aquí.
Ah, no había ovejas.
Pues había, hubo en la colonia algo, y entonces la ruana se volvió un poco... Pero la ruana de paño, de oveja, es también para los ricos.
Ajá.
El pueblo vive con una tela de lienzo de la tierra, es lo que se llaman, que era algodón burdo.
Sí, acá hay un mensaje que quiero dejar, digamos, para avanzar, y es... Nosotros durante ese tiempo, sí, como dice el profe Edwin, no fuimos una colonia muy rica. Y eso muestra mucho desde lo poco que nosotros hemos valorado nuestro proceso de desarrollo económico. Porque a principios, por ejemplo, del siglo XX, nosotros éramos solo Haití era más pobre que nosotros. Hoy somos la cuarta economía, ¿sí? Entonces, en este camino que vamos a analizar, de una u otra forma vamos a ver todas esas transformaciones estructurales que han permitido que los colombianos somos pesimistas, ¿no? O sea, aquí todo está mal. Y eso no ha sido así en esa época, como explica Edwin en esas historias bellísimas. Se da cuenta que pues la riqueza material para los habitantes que no eran de la élite era muy compleja.
Pues un poco para ilustrar ese punto, perdón, Carlos.
Sí.
Si tomamos toda la producción, o un cálculo que hicimos, si tomamos todo lo que se produjo en 1800 y lo dividimos entre el número de habitantes, que era más o menos 1 millón de personas, el producto por habitante era de 27.4 pesos. Sí, un poco para tener la comparación, México, que era la joya de la corona del Imperio Español, era más o menos 47, 48 pesos por habitante. Entonces,
es
un poco. Pero esto no está hablando mucho de cómo se repartía ese ingreso, que probablemente era tremendamente ineficiente porque por ley estábamos separados, indios, negros y blancos. Ya esta situación para 1800 era difícil porque hubo mucha mezcla. Mucho mestizaje, pero digamos, éramos pobres y este dato ilustra un poco.
Yo sé que tenemos angustia por llegar a 1810, 1820,
claro,
todo eso.
El siglo es súper importante.
Claro, pero estamos en este brochazo así del siglo XVIII, pero yo creo que sería un crimen no mencionar aquí, aunque sea 5 minutos, la revolución de los comuneros, que por ahí en
claro
alguna parte leí que eso se trató, fue de una revuelta tributaria.
En contra de los impuestos.
Entonces, profesor Jorge Orlando, sí, rápidamente échenos el rollo de la revolución.
Yo creo que probablemente Erwin lo tiene más claro. En realidad, pues fue una revuelta provocada por el esfuerzo del Estado español de organizar y hacer cumplir los cobros de impuestos. Aquí había mucho impuesto en el papel desde mucho antes, alcabalas, almojarifazgos, impuestos de todo estilo. Una parte importante eran los del comercio exterior, pero después había mucho impuestico chiquito. Y lo que intentaron los Borbones y las reformas esas para aumentar la productividad del reino fue crear dos grandes monopolios que financiaran el Estado y que, en cierta manera, nos quedaron de herencia para el 19 y 20.
El aguardiente
y el tabaco, porque aquí seguimos y
todavía
se siguió viviendo, y más fuerte hace 20 o 30 años, del impuesto al alcohol y el impuesto y de las rentas y del impuesto al tabaco.
Ese era un monopolio que tenía el Estado. Los particulares
lo crearon en 1850, 60, 70.
Ajá.
Y entonces, cuando llegó el gran promotor de estas reformas en 75, 76, que fue Francisco Gutiérrez de Piñeres. Entonces impuso estas normas, dijo, hay que prohibir, mejor dicho, la gente que siembra tabaco en muchas partes del país que está por fuera del monopolio, no puede volver a sembrar. Todo el que sembra tabaco lo tiene que vender exclusivamente al Estado, que a su vez se lo vende a unos vendedores que monopoliza, y lo mismo ocurre con el aguardiente.
Okay.
Y hacen 10 o 12 fábricas de aguardiente, entre otras cosas, bastante modernas. Trajeron un gran mecánico de Santo Domingo, que se llamaba Monzón, que hizo las fábricas de aguardiente de fines del 18, del Estado. Entonces el Estado era el único que podía vender aguardiente, en teoría. En la práctica había, por supuesto, una cantidad de productores clandestinos. Entonces eso enfureció a mucha gente. Y los impuestos. Entonces en Santander, que era donde estaba mucho el tabaco, se rebelaron, en Antioquia, en muchas partes, y llegaron a Bogotá. Además muestra un poco la sociedad de la época. Los tipos querían cambios en los impuestos. Nadie estaba hablando de independencia ni nada de eso. En Bogotá no había ejército realmente. Llegaron 20.000 personas armadas más o menos a Bogotá, y el virrey, o eso, el arzobispo que representó al virrey, les tocó entregarse y firmar un acuerdo y ir a la misa y jurar que iban a cumplir ese acuerdo. Después no lo cumplieron porque no había manera de pelear. La primera batallita la perdieron.
Y después pasaron al papayo
Después, cuando no cumplieron, hubo una rebelión nueva que fue un poco más activa, un poco más bravera, en la que Galán y estos no solo protestaron contra los impuestos, sino que liberaron esclavos, hicieron algunas decisiones mucho más ofensivas, y entonces la corona española sí los trató como a delincuentes y los mató en la forma en que se mataba en ese momento a los culpables, que era cortándolos en pedazos, exhibiendo el pedazo de la cabeza en otra parte, etcétera. Pero fíjense que en la misma revuelta de los comuneros casi que no hubo muertos. Ajá. Hubo más muertos en cualquier fin de semana en Bogotá que en la revuelta de los comuneros.
Recabemos, nos quedan 4 minutos antes del boletín porque tenemos que enlazar las emisoras ahora todas. Rápidamente aportemos más datos de los comuneros y después del boletín ya entramos.
Sí. Los comuneros me dan un pasito así rapidísimo para hablar del sistema, digamos, tributario del siglo, de ese siglo XVIII, ¿cierto? Entonces, esos estancos, tanto, sobre todo el estanco de tabaco, se volvió la renta más importante, hasta el 90%, ¿cierto? Se volvió hasta el 90% de los ingresos tributarios, y ese fue el gran cambio, ya, digamos, preparando un poco el cambio ahorita a la independencia, el gran cambio fue cómo hacemos para desligarnos de estas instituciones coloniales tributarias,
Que no pudieron al principio. Un poco lo triste es que, digamos, los comuneros decían que viva el rey y abajo el mal gobierno, era un ataque frente al gobierno local.
Sí.
De todas maneras, como decía Jorge Orlando, no fue efectivo porque más o menos el peso de los impuestos sobre lo producido era como del 6%, creo, hacia 1800, justo antes de la independencia, como hacia 1810, la carga fiscal era del 10%. Un poco para comparar, hoy en día la carga fiscal del gobierno es 27%. Sí quedaron el impuesto, el estanco del tabaco, del aguardiente, que si uno mira de qué dependen las regiones hoy en día en Colombia, pues sigue siendo el vicio de sus ciudadanos.
Sí,
pues,
es
una permanencia. Los licores de todos los departamentos todavía son importantes.
Y tienen empresas propias, incluso.
El monopolio sigue en la Constitución del 91. El del tabaco se eliminó, ahorita vamos a hablar de eso, pero el monopolio de licores sigue vigente para los departamentos. Ellos viven de eso.
¿Y a quién más le clavaron monopolio? ¿Solamente esos dos?
Había otro impuesto también. Muy curioso, y era que por la cosa social, los únicos que pagaban un impuesto personal eran los indios, que pagaban un impuesto de 5 o 6 pesos al año cada uno, que era bastante alto. Si estamos pensando en per cápita de 24 pesos,
era
un impuesto muy alto, y los blancos y ricos no pagaban prácticamente nada, excepto no pagaban impuestos de tierra, no pagaban impuestos por sus ingresos, pagaban era los impuestos por el consumo.
Había un aspecto moral de los impuestos también, porque había un estanco al tabaco, aguardiente, y era como los vicios del ciudadano. Y también la iglesia era importante desde el punto de vista fiscal. No hemos hablado del diezmo, que era importantísimo.
Pero hablemos de eso, porque eso yo lo mencioné en la introducción de las notas que se recopilé.
Financiaba el clero y estaba la agricultura.
Entonces, la iglesia cobra, o pues se supone que uno como creyente le paga, en esa época, le pagaba el 10% más o menos de lo que uno recibía a la iglesia para sus obras y tal, y Pascual, ¿cierto? Para sus bienes y demás.
Sobre todo la agricultura.
Entonces, la iglesia cogía todo ese billete.
No lo agarraba todo. Una parte pequeña le quedaba al Estado, pero la mayoría sí se iba para la iglesia.
Había una novena parte, llamaba el noveno real. Diezmo.
Y a eso le metieron impuestos.
Grababa la agricultura.
La agricultura.
De hecho, el Estado no lo cobraba directamente. Básicamente, el Estado lo remataba entre unos privados. El privado iba pueblo por pueblo recogiendo eso. Después repartía entre parte va para el Estado, para la Caja Real, y parte va para, digamos,
el clero. Los curas.
Sí,
exactamente. Hay un tema bien interesante antes de ir, y es Cartagena, por ejemplo, todo el situado, que era el sistema de centralización, claro, de todos los impuestos, uh-huh, sobre todo el quinto, que era lo que se enviaba, digamos, directamente a Madrid, allá en España, hizo que Cartagena fuera un centro económico y político muy, muy fuerte. Cartagena era muy, muy, muy importante. Era la segunda ciudad más grande después de Santa Fe.
Que lo pierde con la independencia.
Uh-huh. Digamos, y durante todo el siglo XIX, vamos a ver un decaimiento de Cartagena por esa pérdida de...
Me tengo que ir al corte, son las 6:57, don Jefferson Alabao, no se me queje. En punto a las 6:57 le entrego, volvemos después del boletín de noticias. Qué conversación tan chévere la que estamos teniendo esta noche.
El encuentro
Independencia Grita se llama este tema con el cual estamos abriendo la segunda parte de nuestra conversación de hoy, en la cual, de la mano de los investigadores Jorge Orlando Melo, Iván Leonardo Urrea y Edwin López, estamos poniendo la lupa sobre la historia de Colombia en la época de la independencia, tratando de entender las causas económicas de la independencia, el comportamiento de la economía, qué pasaba en esa época y qué papel jugaron las variables económicas en los movimientos independentistas, en particular en nuestro aquí, en el Virreinato de la Nueva Granada. Como el tiempo es corto y después de ese maravilloso repaso que hicimos de la historia económica del siglo XVIII, tenemos que dar ya el salto, profesor Edwin López, y ubicarnos en 1810, digamos, para arrancar ahí. ¿Qué estaba pasando en 1810?
Bueno, vamos a 1810, entonces tenemos una economía donde hay diferencias regionales. Popayán es como un gran centro minero, Cartagena es un sitio importantísimo para el comercio exterior, y Santa Fe, digamos, era donde vivía el virrey, pero decir que era la capital, pues, del virreinato probablemente es abusivo. En 1810 lo que tenemos es, se da un primer momento en el cual, bueno, también un poquito miremos lo que estaba pasando en Europa.
Sí.
Napoleón captura a Carlos IV, captura a Fernando VII, eran los reyes de España, pone a su hermano, José I, los españoles de mala leche le decían Pepe Botellas porque decían que era borracho, pero alguna historiografía dice, bueno, el tipo no era tan mal gobernante. No, de todas maneras, una explosión de juntas de gobierno locales, tanto en España como en América, en donde más o menos lo que decían era, vea, vamos a crear una junta de gobierno en la cual le vamos a cuidar el puesto, digamos, al rey Fernando VII. Cuando él vuelva, lo restituimos. Pero esta es la independencia. Nos vamos a independizar de la España napoleónica. Esto es lo que está pasando en 1810. De todas maneras, hay una combinación de dos factores. Sí es una independencia en la cual desde 1808 ya había un decrecimiento en la producción agregada, según lo hemos calculado. Porque hay un bloqueo del comercio transatlántico, el comercio era importante, esto afecta a la economía local, se reduce lo que se está produciendo, y hay como una combinación de entonces dos factores. El factor político, y es el rey está ausente, y dos, hay un descontento de las élites frente a cómo son tratados con respecto a los impuestos que consideran son onerosos, y estoy hablando de la élite, no estoy hablando de todo, exacto, no estoy hablando de todos los neogranadinos, es decir, durante los conflictos de independencia hay cualquier cantidad de conflictos locales que se entremezclan, y la cuestión del comercio, es decir, ellos veían que en Estados Unidos o las 13 colonias tenían unas mayores libertades para comerciar, se inspiraron en ellos. Hay unos actores muy importantes en la independencia, Antonio Nariño, comerciantes de Cartagena, como los Amador, José Ignacio de Pombo, su hermano Miguel de Pombo, Camilo Torres. Probablemente a uno en el colegio le enseñan a uno que todos son amigos, pues no eran amigos. Entonces, Nariño en esa época era centralista, Camilo Torres era federalista, había una gente alrededor de Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, incluso Santander, que después sería importantísimo, estaba en el bando federalista. Entonces hay un descontento de las élites frente a estos dos aspectos, y entre 1810 y 1819 pues pasan muchas cosas.
Sí, claro.
Entonces tenemos lo que han llamado, siguiendo a Antonio Nariño, la patria boba, que no sé si están de acuerdo, podríamos hablar de esa primera república.
No, yo creo que la llaman la patria boba porque los criollos, precisamente como te dan tantas divergencias, y se encontraron con la independencia sin tener un plan claro, simplemente en España desapareció el poder, y aquí vamos a formar una junta, y esa junta resulta que la primera que se forma grande, que es la de Bogotá, está con la mitad de la gente de fuera de Bogotá, y no quieren que los bogotanos manden, son del Socorro, son de Popayán, son de Antioquia, son de Cartagena, son de Cúcuta, como Santander. Entonces, hace que eso se vuelva una pelotera muy difícil. Pero yo creo que si uno lee con cuidado lo que escribieron esos tipos, le sorprende. Son más bien bastante agudos, bastante hábiles, muy buenos argumentadores. Incluso yo creo que hay en esos documentos difíciles y ambiguos, hay una planeación muy cuidadosa. El Acta de Independencia de Bogotá no dice nos declaramos independientes del Rey de España. No, vamos a conservarle el puesto al Rey de España. Vamos a protegerlo de sus enemigos franceses y a luchar para que quede libre. Pero que, y cuando vuelva a gobernar, lo recibimos. Porque hay que venir a gobernar a Bogotá. Sí, claro, que era claro, algo sí, un poco tramposo.
Sí, total. Pero, no, ahí lo que pasa, digamos, mucho es una élite que aprovecha un vacío institucional y queda ante una falta de una herramienta de gobernabilidad. Queda automáticamente sin saber qué hacer, sin reglas de juego claras, quién va a tomar la decisión, qué, cómo se va a organizar el sistema económico.
Las peleas entre Bogotá y las regiones.
Entonces Bogotá dice, Bogotá cita, la Junta de Bogotá, ¿cierto? Dice, vamos a citar para hacer una constitución. Los cartageneros alzan la mano y dicen, no, usted no es legítimo, ustedes ¿por qué van a mandar? Entonces, el juego político, esos seis años de 1810 a 1816, se torna mucho en Bogotá contra las regiones, y esas élites regionales al interior de ellas, también en una lógica un poco fractal, también tratando de controlar al interior muchos...
A Bogotá se la toma un ejército enviado por las otras provincias, que está encabezado por Simón Bolívar en 1814, y derrotan el gobierno nariñista. Nariño ya estaba en el sur, pero ya había dejado su tío aquí de heredero, y lo derrotan, y Bogotá se la toman los federalistas, encabezados en ese momento por Simón Bolívar, porque es la otra paradoja.
Claro. Después se vuelve centralista.
Sí, se vuelve todo.
Y él viene de ser derrotado en Venezuela. Sí, porque en Venezuela todavía hay unas fuerzas y Bolívar pierde en Venezuela y se viene acá, se toma Bogotá. Entonces, ese periodo es, digamos, yo no lo llamaría la patria boba, yo estoy de acuerdo con el profe Edwin. Y es el primer intento de una república, la primera república. Y es una primera república donde la élite comprende que la formación del Estado toma tiempo. Y
estábamos aprendiendo a gobernar.
Se escriben constituciones, es impresionante. En esa época se escriben en la Nueva Granada como 15 constituciones.
¿15?
La primera constitución escrita en lenguaje español en el mundo fue escrita en Cundinamarca, en Bogotá, 1811. En 1811, antes de la constitución de Cádiz en España. Y es una constitución con una cantidad de garantías legales, de protección a los ciudadanos, de derechos, de cosas de esas, con mucha cosa de la época. Pero es impresionante. Y así fueron constituciones en todas las regiones. En Cartagena, en Antioquia hubo dos, en Popayán hubo constitución, etcétera. Creo que hubo constitución hasta en Casanare. Aprendieron, pero aprendieron con un costo muy grande, que fue que como no había al comienzo mucho enemigo español aquí cerquita, estaban en Santa Marta y en Popayán, no se prepararon, y cuando llegó la Reconquista, sí, los acabaron. Ahora, ¿qué querían estos tipos en el punto de vista económico? Yo creo que eran unos tipos de familias ricas, prósperas, que querían era que les bajaran impuestos, pero... Cuando entran a gobernar no pueden bajar los impuestos porque necesitan la plata
para crear el Estado.
Quieren promover mucho la educación, en lo que dicen antes. En 1810 Pombo decía, las fábricas que este país necesita para progresar son escuelas. En todas partes, en toda parte de una escuela, porque lo que sueñan es con que la educación nos saque. Y quieren que haya libre comercio. Pero... la situación en guerra es que tampoco hay libre comercio. Entonces, realmente, los sueños empiezan a tener un contraste terrible con lo que va pasando en la realidad. Y después, en 1821, crean el Estado, aquí de la Constitución Colombiana de 1819 crean la República de Colombia, pero no pueden hacer casi nada de lo que sueñan, uh-huh. No tienen plata, no tienen recursos, tienen que conseguir la plata prestada, deben plata de todo lo que consiguieron para hacer la guerra, y Colombia entra en 30 años de dificultades económicas.
Entonces, profe Edwin, a ver si estoy entendiendo. Se produce este vacío de poder de uh-huh. la corona española por la invasión de Napoleón, uh-huh. francés, que llega a España y se toma esa vaina. ¿A dónde mandaron al rey? ¿Dónde estaba el rey? ¿El rey español para dónde lo mandaron? ¿Lo hicieron preso?
Francia, ¿no?
Uh-huh. ¿Lo hicieron preso y se lo llevaron para Francia o qué?
Para sur de Francia, sí. Uh-huh.
Se lo llevaron, bueno. Entonces estas personas de acá dijeron, aprovechemos. Uh-huh. Esto los coge con los calzones
abajo. Y aprovechamos con una razón muy especial, y es porque los tipos están muertos del susto de los españoles que mandan aquí, del uh-huh. virrey y de los de oidores, y que son los que han peleado ellos. Si el rey de España se desaparece, ya el que no, medio ayuda a que no nos traten tan mal, sí, estos locales ya uh-huh. ni siquiera tiene poder. Antes nos va a ir peor uh-huh. con estos tipos.
Vieron una amenaza porque pensaron que estos se iban a salir de madre uh-huh. desde uh-huh. el punto de vista político y las decisiones que tomaban y demás sin tenerlos en cuenta ellos. Uh-huh. Pero la economía más o menos venía... La economía venía siendo la misma, digamos.
Bueno, desde 1808 había empezado como una especie de crisis económica. Pero digamos lo que pasa en la primera república, alias sí, Patria Boba, es básicamente una guerra civil, con todas las consecuencias que tiene una guerra para el desarrollo económico. Hay pérdidas de vidas, luego ya no tenemos trabajadores. Campos que eran productivos, agrícolas, incendios. Ahora son campos de batalla. Estamos destruyendo capital, es decir, hay una contracción. Mucha gente aprovecha y dice, bueno, si estamos en guerra, pues ¿para qué vamos a pagar impuestos? Que era esta idea de Florentino González, de que la gente simplemente se hacía la loca y no pagaba impuestos. Se desaparecieron muchos registros de impuestos. Recientemente un historiador, Joaquín Pinto, ha venido recogiendo estos registros de impuestos, diciendo, vea, González no tenía... la razón de que se habían perdido, sí había unos registros fiscales, y lo que muestran es que los registros fiscales durante esta Primera República se cayeron. Lo que no sabemos es porque ya estábamos produciendo menos, o simplemente porque la gente dejó de pagar, pues porque aprovecharon la guerra civil. Sí.
Pero entonces además había una disputa entre conseguir recursos para acá, propios, uh-huh. y lo posible es no enviar nada a España.
No, ya no se mandó más.
No, ya no se mandó. No, porque es que cayó en una...
Capturaron, o sea, a Napoleón no le mandamos nada. Cuando no. vuelva nuestro rey, ahí le volvemos a enviar.
Era el 10% de lo producido, que no sé si ya lo nombramos. Okay. Era de todo lo producido local, debió haber alimentación que se quedaba acá, obviamente ropas que se quedaban acá, pero el excedente, que eran como 10%, que era oro y plata, lo mandábamos en los barcos a España. Eso, que de hecho es un beneficio de la independencia, ese 10% se queda acá.
O se va a comprar productos ya hacia, más internacionalmente a Jamaica uh-huh. o al Caribe. Uh-huh. Y hay más barcos norteamericanos y ingleses vendiendo en Cartagena con una mercancía mucho más barata y más grande.
Entre otras razones, porque la crisis de la corona española hace que pues las rutas y los controles y las cosas militares en las fortalezas, Cartagena, Puerto Rico, claro, Dominicana, no Cuba y todo eso no funciona. No. Entonces el mar queda como libre para el comercio, y entonces se aprovechan los propios ingleses, los británicos, los holandeses.
Claro, los británicos están fascinados
con
la idea.
Ellos eran los padres, digamos, del contrabando, digamos.
Tiempo después, en los años 20, vamos a ver como esa visión que tenían los prestamistas, los banqueros ingleses frente a lo que estaba pasando en la Nueva Granada. Esto es una cantidad de oro, minas ahí llenas de oro. Hay una exuberancia de crédito a Francisco Antonio Cea. Tiempo después, en 1821, le dan un poconón de plata. El tipo después se va a Francia, contrata un poconón de préstamos para construir el Estado, pues porque el Estado requiere dinero que no era suficiente con lo que tenemos. Y después de la independencia, pues uno probablemente de los problemas fue nos endeudamos con los británicos. Los británicos nos mandaron ejército, nos mandaron soldados. Hay historias fascinantes de los soldados británicos. Mandaron emisarios a mirar lo que estaba pasando con los empresarios, con la producción acá, y nos mandaron plata, pues, en forma de deuda.
Hay que entender un poco el interés de los ingleses también, ¿no? Y esto sucede en plena revolución industrial. Inglaterra estaba haciendo las máquinas con un excedente de producción y necesitaba colocarlo en algún lado del mundo. Uh-huh. Necesitaba también circulante para expandir y expandir los mercados.
Consumidores.
Entonces, mucho, claro. Entonces, mucho de la deuda que se prestó después de la independencia para construir el Estado, mucho se fue también en consumir mercancías inglesas. Entonces, claro, después de 1819, que Bolívar retoma y se da la batalla, digamos, que se celebra, que es el 7 de agosto de 1819, empieza, digamos, la verdadera formación de la República, porque la reconquista, porque los españoles hicieron una reconquista. El profe Melo nos puede explicar un poco cómo llega Morillo, y es una reconquista sangrienta. La cabeza de Camilo Torres Tenorio queda colgada en la Plaza de Bolívar, y era un tipo ilustre del Rosario, un gran jurista.
Entonces hablemos de eso, profe.
Realmente yo creo que en eso, pues sí, eso tiene, la reconquista tiene un impacto muy grande, porque llega un ejército español, un ejército de 8,000 o 9,000 personas, que llega a tratar de recuperar el sitio clave, que es Cartagena. Sí, hacen un sitio de Cartagena, eso dura varios meses, muere mucha gente, curiosamente también muchos españoles, muchos de los soldados que llegaron se enfermaron, y cuando hacen la batalla de Boyacá, casi que ya no hay españoles entre los soldados españoles, tuvieron que reclutar gente acá porque les cayeron todas las plagas americanas que ya ellos habían traído 300 años antes, ahora se las cobraron y se murieron de tifo y de infecciones y de cosas de ese estilo. Y finalmente ese ejército ganó Cartagena y alcanzó a llegar a Bogotá ya muy realimentado con venezolanos y reclutas locales, y se tomó a Bogotá en 1816. Y los bogotanos pensaban que esto iba a ser una cosa suave, porque ellos no habían matado españoles, no habían fusilado, no habían... que los iban a tratar bien, como en una guerra normal. El otro dijo, no, esto hay que
limpiar esto.
Hay que limpiar. Y ejecutaron centenares de gente de las familias criollas importantes y algunos del pueblo. Y eso provocó la idea de... Yo creo que, para mí, esa es una de las fuentes realmente de que la gente se decidiera en 1819 a recibir a Bolívar y a Santander con los brazos abiertos. Porque es que los españoles ahí sí se volvieron
sanguinarios
y odiosos, y fueron detestados, no por unos cuantos burócratas y criollos ricos que les chocaban los impuestos, sino por toda la gente que dice, estos tipos son unos asesinos.
Sembraron odio, y el odio en buena parte explica el éxito de la campaña Libertadores.
El apoyo popular que tuvo hasta 1819.
Entonces ahí es cuando aparece Bolívar y todo este rollo de la ruta libertadora y todo eso,
y les dan
como ya una estrategia militar donde dicen, esta es nuestra respuesta a estas troperías.
De guerrilleros populares o pequeños... agricultores con sus peones, pero formaron guerrillas, mucha guerrilla se formó en esa zona del oriente colombiano en el 1818 y 19.
Es muy brutal, profe Edwin, decir que lo que estaban haciendo es, por ahora, deshagámonos de estos españoles terribles que llegaron a acabar con nosotros. Pero en ese momento no estaban pensando en economía ni en nada, ni en
modelo económico.
Pues digamos, desde la misma época de 1810 estaban pensando eso. El problema es que con todos estos fusilamientos mataron a todas las personas que probablemente después iban a ser los indicados para construir el Estado. Porque una historia muy, muy importante que es recurrente en los archivos es, no tenemos una persona que sepa hacer cuentas, leer y escribir para que sea el secretario de Hacienda en un pueblo, en alguna provincia. Porque, digamos, durante la guerra se habían, el historiador Carlos Contreras muestra, quedaron los buenos para la guerra, pero los malos para la paz. Es decir, ellos sí pensaban mucho en economía.
Sí, claro.
Pensaban en cómo organizar el Estado. Yo creo que en este periodo también se puede hablar de tres cosas que son importantes, que van a marcar la historia, no solo de este país, sino de toda Latinoamérica en el siglo XIX, y es, ¿qué hacemos con la Iglesia, que era un actor económico importante? Centralización o descentralización, federalismo, centralismo, que va a ser la historia de este país hasta la Constitución de 1909, pero en otros países, en Argentina, Bolivia, Brasil, etcétera. ¿Y qué hacemos con la esclavitud? Entonces, una cosa interesante que llama la atención estudió ciencia política Benedict Anderson, es qué hacemos, qué deben hacer estas personas que están tratando de construir el Estado con los esclavos y los indígenas. Porque en la ley española son esclavos y son indígenas y tienen unas tareas y unos cargos fiscales por esto, pero si vamos a construir un nuevo Estado basado como en ciertas relaciones capitalistas, tenemos que integrarlos de alguna manera como trabajadores, como campesinos, incluso como ciudadanos. Claro. Pero Fermín de Vargas, que es considerado en Colombia como el primer economista, de hecho en Colombia se conmemora el Día del Economista por Pedro Fermín de Vargas, él tiene una idea de cómo integrar a estas personas, digamos, dentro de un mercado laboral. Y yo creo, digamos, Marx lo dijo, pero una condición para el surgimiento del capitalismo es tener unos mercados de trabajo donde se pueda contratar, que ya no tengamos estas relaciones serviles de la colonia u otro tipo de instituciones que eran contrarias a un mercado libre de trabajo. Y estas personas están pensando, Pedro Fermín de Vargas es muy importante en la independencia y él está pensando en esto, Nariño está pensando en esto. Para Bolívar y Santander lo económico es muy importante, saben que necesitan dinero para construir el Estado.
Más allá de la financiación inmediata de la guerra, pues.
Bueno, con respecto a la financiación, tienen que ir a Inglaterra a conseguir dinero. No tienen problemas porque, digamos, los impuestos ya no son tan grandes como antes, pero sí, y digamos después, yo creo que Pedro Gual, que es el primer secretario de Hacienda, empieza a pensar en un impuesto directo. José María del Castillo Irrada, que es el segundo secretario de Hacienda en los años 20, también empieza a pensar en un impuesto directo. De hecho, es un impuesto directo muy progresivo que Esteban Jaramillo, en los años 30 del siglo 20, más o menos, cuando se adopta definitivamente en este país el impuesto directo, digamos, más o menos es una estructura general. Entonces están pensando en qué hacemos con el comercio, qué hacemos con la agricultura, cómo insertamos a estos esclavos y a estos indígenas como trabajadores en este nuevo periodo de modernización, pues de la estructura económica, y yo creo que sí es una
tiene un gran problema ahí y son una élite que quieren implementar los preceptos de la Revolución Francesa, ¿cierto? Libertad, igualdad, fraternidad, construir una economía capitalista, una economía de mercado, pero se encuentra con dos o tres, digamos, problemas muy fuertes. Primero, hay una economía basada en la minería, donde la base de la fuerza laboral es esclavista. Entonces, al abolir el esclavismo, al querer abolir el esclavismo, empieza toda una tensión en cómo abolimos la estructura económica que nos está sosteniendo. Y sobre eso se va a dar toda una discusión.
¿Y por qué la reemplazamos?
Y por cómo la reemplazamos. Uh-huh. Y cómo la, ¿cierto? Lo segundo es, la tierra estaba en manos de la iglesia. Estaba, digamos, los bienes de manos muertas, cuando la gente moría, dejaban los bienes en manos de la iglesia y esos bienes no entraban al mercado. Entonces no había un mercado ni de tierras, ni mercado de capitales, no había mercado de crédito, ¿cierto? Los mercados de crédito que existían eran los censos, un poco lo que era la misma iglesia haciendo, digamos, de prestamista. Y el otro elemento era el tema de la fiscalidad. Los impuestos que se tenían eran basados en una estructura económica colonial. Entonces, era como la gallina o el huevo. Entonces, la primera mitad de ese siglo, del siglo XIX, digamos, de 1819 a 1850, Edwin y el profesor Karmanovich han escrito de eso, la economía se contrajo. La economía se contrajo esa primera mitad de ese siglo. Mucho por la destrucción de capital, la destrucción de vidas humanas, la no recuperación de la fiscalidad, las relaciones seguían habiendo, uno piensa que en 1819 ya se pacificó todo, no, digamos, hubo también un periodo, digamos, de posconflicto bastante complejo para los negocios también. Entonces eso generó un ambiente muy muy fuerte y solo hasta la mitad, digamos, del siglo se empezó a generar de una u otra forma, porque entonces habían dos élites, una élite que quería, y mucho es el centralismo, federalismo, y también una élite que dependía de las instituciones coloniales, y otra élite que también dependía, pero que quería cambiarlas.
Ahora, profesor Jorge Orlando, ustedes me han dicho aquí que los ingleses aprovecharon el vacío que había de España, entonces dijeron, como están haciendo revolución industrial, necesitan abrir mercados y demás, querían meterse aquí. Los de aquí aprovecharon porque pues estaba el vacío de poder y vieron a ver cómo empezaban ellos a gobernar de una manera autónoma, digamos, rompiendo los lazos con España. Pero en, me imagino que en algún momento esos ingleses que les mandaron plata y los debieron para endeudarlos y para que desarrollarlos, dijeron, momentico, es que, ¿cómo vamos ahí?
Sí, pero yo creo que...
¿Reemplazaron a España por Gran Bretaña o por los ingleses?
No, el problema es que los ingleses eran un préstamo privado. Era un préstamo de una firma de Londres que para prestar la plata hizo vendió papeles. Le dijo a todas las viudas de inglesas, ah, vea, hay una deuda colombiana, compre esos papeles, denos 10 libras que vamos a mandar allá y cobre. Entonces los ingleses en cierta manera nos presionaron y nos amarraron y nos fregaron y presionaron políticamente, pero en la práctica no lograron cobrar mucha de esa plata se la tumbamos en buena parte a los ingleses.
Sí, es que por eso yo preguntaba, porque a los ingleses me imagino que estaban esperando recuperar.
Pero eran inversionistas privados.
Privados. Sí.
Y ellos quebraron, precisamente en el año 25 quebró la gran firma de ellos. Por los préstamos de América Latina porque no se pagaban. Y se siguió pagando hasta el siglo XX. Uh-huh. Nosotros, finalmente Colombia pagó eso. En platas de ya de final del siglo XIX y siglo XX no era mucho, pero se fue pagando. Pero hubo muchos atrasos y en el siglo XIX la historia de la negociación de la deuda es complicadísima y cada rato Colombia entra en no pago.
De pagos.
Y entonces hay unos acuerdos y entonces los pobres, porque no es el gobierno, esto no es como el Banco Mundial ni nada, son particulares. Dicen, bueno, que nos paguen los intereses y entonces aplacemos 20 años más el pago del capital, o que nos paguen la mitad de los intereses. Y entonces hubo 50.000 arreglos en el siglo XIX que afectaron la economía colombiana porque finalmente amarraban un poco, creaban limitaciones, pero yo creo que finalmente más bien estuvimos logramos tumbar a los ingleses en alguna medida con esa cosa. Pero eso, en realidad, en Inglaterra todo el mundo soñaba con esto, soñaba en muchos aspectos. Es que hay unas minas, hay que montar empresas para montar minas. Entre otras cosas, es muy curioso que dos de las primeras empresas mineras internacionales las crearon gente que tenía que ver con la Granada. Un señor que llamaba Del Río fundó una sociedad de minas de Gran Bretaña y Colombia. Y en 1831, Pedro Nisser y Segismundo de Greiff, dos suecos, fundaron en una taberna de Londres una sociedad que se llama la Anorí Mine Gold Company of Colombia.
No puede ser.
La mina de Anorí, en un pub ahí en la City de Londres, en una taberna. Porque los tipos querían invertir y conseguir promover la minería. Eso, como siempre, resultó entre sí y no. Es decir, al comienzo los mineros llegaban y encontraban que la mina que les habían vendido era cuento, no había nada que hacer, salían tumbados, pero finalmente se fueron apropiando poco a poco y se llenó esto de mineros europeos y norteamericanos que trajeron nueva tecnología. Y el siglo XIX es el siglo en que el mazamorrero es reemplazado en cierta manera por la minería de excavación. Uh-huh. Por la minería, fue como la recuperación de la economía realmente productiva neogranadina, uno de los elementos. Uh-huh. Fue la formación de una minería de socavón, que se hizo en Antioquia con mineros ingleses, norteamericanos, suecos, etcétera. Otros desarrollos del siglo XIX fueron ya el desarrollo agrícola, el desarrollo comercial, el desarrollo de otras áreas, pues, pero realmente el siglo XIX es un siglo que después de 1850 y 60 empieza a despegar con la formación de la agricultura de exportación. Uh-huh. Hay que exportar tabaco y exportamos tabaco durante unos años en forma muy intensa. Hay que exportar quina y exportamos quina durante unos años en forma muy intensa. Y ya a finales del siglo descubrimos realmente el producto que cambió la economía colombiana, que fue el café.
Uh-huh. ¿En qué época aparece el café?
A finales del 19.
¿Cómo? En esa época ni remotamente.
Pero
había
producción de café.
Había unas siembritas de café chiquitas que le daban un café a Humboldt cuando pasaba por Honda, pero eso era...
Pero Fermín de Vargas hablaba de eso y Caldas un poco, pero era algo pequeño.
Pero no se vendía al exterior, nada. Uh-huh.
Sí. Ahora, ¿en qué momento, digamos, empieza, en medio de este despelote de 1819-30, por ahí, ¿qué momento esto empieza a cuajar, digamos, un sistema de hacienda ya más o menos estructurado?
Es bastante complejo, mire. Digamos, hacia mitad del siglo, hubo 9 guerras civiles durante todo ese siglo XIX.
Seguidas de constitución.
Guerra civil, constitución. Entonces el desorden institucional fue muy, muy fuerte, tratando de buscar un poco salir de ese letargo institucional y crear un poco de Estado. Hacia mí, digamos, Tomás Cipriano de Mosquera se hace elegir por el gobierno conservador en los años 40 de ese siglo, pero empieza todo un programa liberal. Después siguen Osiralo López y empieza, digamos, todo un programa, digamos, fue la primera república liberal. Y ahí se empiezan a hacer un par de reformas muy, muy importantes, que fue la abolición de la esclavitud, definitivamente, y la desamortización de bienes de manos muertas, que fue, de una u otra forma, quitarle los bienes a la iglesia y generar un mercado de bienes, digamos, un mercado de capital, mercado de tierra. Eso permitió, por ejemplo, que hacia los años 70, hacia los años 60, 70, se hiciera el primer experimento de sistema financiero, que fue un sistema de banca libre. Sí, empezaron los primeros bancos. El primer banco fue el Banco de Bogotá, ¿cierto? El primer banco de Bogotá. Entonces, esa institucionalidad se fue formando muy, muy, muy paso a paso. Entonces, de una u otra forma, durante la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de todos los conflictos políticos que seguían existiendo, como lo dijo el profe Edwin López, iglesia, Estado, digamos, laico, religioso, todas los liberales radicales, digamos, de una u otra forma imponiendo, tratando de despegarse de la iglesia, pero no podían porque la iglesia tenía todas las estructuras educativas. Entonces, ese proceso fue un poco como se fue formando esa primera república liberal. Uh-huh. ¿Sí? Eso no sé si Edwin quiera explicar algo de los temas de educación y de salud que fue tan importante, que parte, digamos, de formar un Estado moderno es un Estado que provea derechos de propiedad, que al día de hoy los tenemos bastante complejos, un sistema de justicia y un sistema de seguridad ciudadana, ¿cierto? Y ese es el proceso de formación de ese Estado durante la segunda mitad de ese siglo.
Bueno, antes me gustaría hablar un poco de unos numeritos de la pelotera de independencia. Entonces, como en efecto lo dijo Iván antes, entre 1800 y 1803 la economía no creció, es decir, hay un estancamiento precisamente por la guerra. El sector líder durante la independencia, antes de la independencia, que era la minería, se contrajo casi un 1% en este periodo. Exportaciones 2.56, importaciones 2.5, y la recaudación fiscal un 0.29%. Entonces, muy mal es este periodo de 1800 a 1832. De todas maneras, una cosa interesante es que estas personas no solo estaban pensando en la guerra, sino también estaban pensando, muy probablemente ya es inminente que vamos a sacar a los españoles, ¿y qué hacemos después? Y viene el Congreso de Angostura. Y en el Congreso de Angostura se empieza a hablar, meses antes de la batalla de Boyacá, se empieza a hablar, de cómo reconstruimos un poco, ¿no?, cómo construimos el Estado, cómo construimos la economía. Y ya después, digamos, de la batalla de Boyacá, vienen estas dos personas importantes, Pedro Gual y José María del Castillo y Rada, que más o menos tienen una idea muy moderna de algo que se está hablando en Francia, y es de un impuesto directo. Vamos a cobrarle a las personas por su ingreso y por sus propiedades. Hay un problema gravísimo ahí, es que no sabemos cuánto cada ciudadano tiene. Es el problema del catastro, que Iván sabe muy bien, es un problema que hasta el día de hoy tenemos ahí.
Y sobre todo el catastro rural, que lo tienen ahí embolatado, ¿no?
Está embolatado, y probablemente en las ciudades no es muy bueno tampoco. Sí, pero entonces sí me parece importante que estas personas estaban viendo para Europa, estaban tratando de modernizar el Estado y estaban tratando de que la fiscalidad girara en torno de un impuesto moderno, digamos. No obstante, se dieron cuenta de que, a pesar de que somos muy modernos, caramba, no podemos. Hay gente que dice, no, ¿usted cómo me va a cobrar a mí por mis propiedades? Eso
además,
no puede
es que
hacer.
Lo va a administrar en cada pueblo, son los 5 ricos del pueblo que nos van a decir, es que mi propiedad no vale nada.
Hay una desconfianza frente al Estado. Entonces dicen, no, pues volvamos a la alcabala,
¿Qué es la alcabala? ¿Qué es
la alcabala? Es como nuestro IVA hoy IVA. En día, es el impuesto a las ventas. Entonces, volvamos a este impuesto que le gustaba tanto a los españoles, que es la alcabala. Nos gustaría quitarlo, pues, porque ese es el impuesto de nuestros enemigos, entre comillas, digamos. No, pues, entre comillas, eran el enemigo. Y muy difícil quitar los diezmos, es decir, la iglesia sigue teniendo un papel importantísimo en la economía. Muy difícil quitar los impuestos al comercio exterior. Es decir, se dan cuenta que a pesar de que están inspirados por principios liberales, por razones prácticas no pueden ser todo lo liberales que quieren, sobre todo en el comercio exterior, donde siguen aplicando impuestos no solo a las importaciones, como se hace hoy en día, sino también a las exportaciones. Y entre el 20 y un poco hasta el 50 hay una serie de quite y pone. Es decir, sí, alcabala la necesitamos, entonces nos recuperamos un poco fiscalmente, entonces nos sentimos valientes y decimos, listo, la quitamos. Y unos años después, hombre, nos toca ponerla otra vez. Este experimento de impuesto directo no funcionó sino hasta la época federal. Y un poco la cosa se empieza más o menos a estabilizar hacia mediados del siglo XIX. De todas maneras, la producción de oro sigue siendo más o menos importante, la exportación sigue siendo más o menos importante, y eso es como lo que más o menos nos salva en esa primera parte del siglo XIX. Pero sí, hay otro aspecto importante, y es el factor de tierras. La tierra estaba repartida de manera totalmente inequitativa. Hubo un aspecto, y es: a muchos héroes de la guerra de independencia no teníamos plata como pagarles. Entonces lo que hacemos es, hombre, titulémosle un poco de tierra y le damos a estos héroes estos títulos de guerra, estos títulos de tierra, y se empieza a acumular tierra. La iglesia también era un actor económico importante de acumulación de tierras. Entonces llegamos a una situación donde el principal factor de producción en una economía agrícola está concentrado en unas muy pocas manos. Un problema que el nuevo Estado no pudo solucionar, un poco después con la desamortización de bienes de manos muertas, y tampoco fuimos muy efectivos en crear un mercado como de trabajo, pues todavía seguimos teniendo unas formas de contratación un poco arcaicas.
¿Y qué pasaba, profesor Jorge Orlando, en el entretanto con los indígenas y con los negros? ¿Los dejaron colgados de la brocha? ¿Después hicieron los locos con ellos o cómo fue?
En el 1821, ya lo habían hecho en Antioquia y lo habían hecho en otras regiones, se decretó que todos los hijos de los esclavos serían libres. Eso quiere decir que a partir de esa fecha no aumentan los esclavos, sino que quedan unos poquitos. Esos esclavos disminuyen mucho por la guerra, porque Bolívar los vive pidiendo. Bolívar está peleando en Perú en 1825-26, le pide a Santander, mándeme 1000 esclavos, y aquí había 15.000 esclavos, y Bolívar tiene que mandar Santander tiene que mandar esclavos de los más capaces. Entonces la esclavitud decae, y finalmente en 1851, en ese momento de las grandes reformas, los liberales dicen, cumplamos la promesa, liberemos a los esclavos, y liberan a los esclavos. Ahora, eso es un problema también, porque los liberaron, pero no hubo proyectos económicos de reincorporación. Entonces, realmente, los esclavos se fueron a tierras remotas, algunos a selvas, a vivir junto al río.
Palenques.
Los expulsaron del sistema económico.
Bueno, algunos. Otros quedaron en Cartagena, en el Valle, como parte de las clientelas políticas, y le daban rejo a los propietarios. Fue famoso eso también. Hubo, pues, cantidad de conflictos de ese estilo, pero finalmente los esclavos se acaban, y se acaban en Colombia mucho más temprano que en otras partes y con mucho menos costo. Hubo una guerra civil que más o menos tuvo que ver con eso, porque los payaneses sí les dolió mucho la final.
Julio Arboleda.
Pero entonces los esclavos fueron liberados. Quedaron como una población marginal, pobre, sin tierras, y con una cantidad de fenómenos posteriores. Por ejemplo, en 1900, en la guerra civil, muchos se acogieron a zonas de colonización más o menos recientes en áreas prósperas, por ejemplo, en Risaralda. Después de 1902 o 3, los propietarios de esa zona llegaron a todas esas zonas donde había chozas y pueblitos de esclavos, de negros, y las quemaron y los volvieron a echar. Tenían títulos, pero títulos que no habían hecho efectivos, el título real contra los que habían llegado ahí después. Ahora, los indios. Los indios, desde la época colonial, habían quedado reservados, habían perdido la gran cantidad de la tierra. Hay una norma de 1590, más o menos, una recomendación que dice, cuando usted va a darle tierra a una familia indígena en un resguardo, piense que más o menos una familia indígena requiere 2 fanegadas. A un español se le daban 4,000 o 5,000 fanegadas.
¿4,000 y al indígena 2?
2, porque el indígena sembraba y podía comer de eso. El español no sembraba y no podía comer de eso, ni siquiera con 4,000. Entonces los indios vivieron en resguardos que los sostuvieron durante mucho tiempo y fueron lo que los conservó en cierta manera durante el periodo colonial, los 600,000, 500,000. Y en 1700 y pico, en las reformas borbónicas una cosa fue también, esto no es muy productivo, y finalmente, como había mucho resguardo donde se lo habían dado a 100 indios y ahora ya 20, ya no tenían 2 hectáreas sino de a 10 hectáreas por de a 10 fanegadas por indio, que no era nada, pero de todas maneras, entonces los españoles empezaron a decir, y los criollos, esos tipos están llenos de tierra, y liquidaron la mayoría de los resguardos de todo el territorio de Bogotá y Tunja y de Socorro entre 1720 y 1770, y repartieron esa tierra a los blancos y a los mestizos. Entonces los indios perdieron mucha parte de la tierra. Sin embargo, todavía en 1810 había mucho resguardo indígena. Uh-huh. Ya no tanto, ya habían perdido el 60-70%. Uh-huh. Y hace exactamente lo mismo. Los ideólogos criollos, intelectuales, serios, decían, tenemos que hacer que los indios sean igual. Lo ha hecho Vargas, Pedro Fermín. Tenemos que darle la propiedad de la tierra, porque esas tierras de resguardo no eran de propiedad de los indios, eran de propiedad de del Estado, que se las daba en asignación a las comunidades indígenas. No se podían negociar, no se podían vender, estaban fuera del mercado.
Pero controlados los productos y los rendimientos por la corona.
No, realmente. Eso fue una cosa medio para proteger, para sostener a la comunidad indígena, para que se sostuviera, para que pudiera comer. Claro. Y entonces ellos comían de eso y salían y acabaron siendo proveedores de buena cantidad de los mercados en los pequeños pueblos, porque la vereda del resguardo era la vereda agrícola, la vereda agrícola tradicional. Había agricultura moderna, digamos, nueva, uh-huh, donde estaba el tipo con la caña y el trapiche. O había agricultura donde había la ganadería y entonces salían un poco de queso y de leche, cosas de esas. Pero en general, los indios son los que sostienen la agricultura. Pero en 1810, los liberales ideólogos dicen, hay que ser igualitos, tenemos que decir, entonces démosle la tierra que tienen, démosla en propiedad. Y se la dieron, la repartieron en algunas partes, no muchas, pero en algunas la repartieron. Y donde se repartió, lo que ocurrió fue que 30 o 40 años después, porque los españoles decían, estos indios no tienen ni idea de cómo manejar la propiedad, los criollos, se la van a dejar tumbar, no pueden venderla durante 20 años. Pero a los 20 años la pueden vender. En muchas de esas partes, esa tierra de los indios, ese resguardo, quedó de propiedad de descendientes de esas primeras familias. Entonces, en los sitios se creó el minifundio en Colombia a partir de esas medidas. O sea, la independencia creó probablemente el minifundio y aceleró el latifundio. Ahora mencionaron algunos de esos problemas de la propiedad. También creó una legislación en que decía, los baldíos, la tierra del Estado, se reparte a los jefes de la independencia, a los generales, y etcétera, pero también para todo negocio. Vamos a hacer una carretera, entonces demos 2,000 hectáreas de baldío para los promotores de la carretera, y si es un ferrocarril inglés o de alguna otra parte, damos 300,000 hectáreas.
Para que metan un tren por ahí.
No, sí. No es tanto para que consigan plata con el cual financien el tren, trayendo colonos o lo que fuera. En la práctica eso no se dio tanto, pero finalmente consolidó ese régimen de propiedad del latifundio y minifundio, del cual sí nos salimos y lo heredamos también de la independencia.
Sí, ese problema, ese problema sigue permanente en nuestra república, ¿no? Yo quisiera tocar un poco el tema de las reformas liberales de esa segunda mitad de ese siglo. Ellos hicieron un sistema federal. Lo primero que hicieron fue una reforma fiscal, como decía Edwin. Trataron de descentralizar algunos impuestos. Descentralizaron los diezmos, los quintos, el aguardiente, los peajes, la fundición de oro. Y de una u otra forma se dio ese conflicto en el 48, se forman los partidos tradicionales colombianos, liberal conservador, se fundan los dos el mismo año. Ezequiel Rojas funda en un manifiesto el Partido Liberal, y este señor Caro, ¿cómo se llaman los fundadores del...?
Ospina y Caro. Ospina y José Eusebio Caro, en el año 49.
Fundan entonces el Partido Conservador, y empieza una pugna que está en el escudo de nuestra bandera, que se llama Libertad y Orden. Entonces, ¿el punto cuál es? Que uno sin libertad, digamos, cualquier orden es una tiranía, ¿cierto? Y la libertad sin el orden es un libertinaje. Entonces, ese es el conflicto político, porque los conservadores acusaban a los liberales que habían armado el federalismo, que estuvo como durante 13 años. El federalismo, los estados tenían muchísimo más poder. Pero entonces, en todos esos estados tenían ejércitos. Entonces, se levantaban unos contra otros. Y eso no permitía, digamos, organizar un poco la sociedad. Y al mismo tiempo los liberales hicieron reformas educativas, por ejemplo. La tasa de matrícula, éramos una sociedad muy poco educada, los liberales trataron de hacer unos mecanismos de instrucción muy fuertes para toda la población. Entonces, ese conflicto decanta un poco hacia finales, eso se va a terminar en la Guerra de los Mil Días, con una, digamos, reacción conservadora, que en realidad no es una reacción conservadora, sino es un liberalismo más moderado, que dice, los liberales radicales hicieron unas reformas necesarias, pero las hicieron muy, muy de afán. Así hicieron sin un orden, claro, eso es hablar, digamos, ya mirando hacia atrás, juzgando un estado que estaba en formación, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma es eso. La dinámica de las exportaciones es súper importante, términos económicos. El profesor José Antonio Campo ha explicado un poco cuál era la dinámica de qué exportábamos. Nosotros, ese es otro asunto de nuestra economía que subsiste hasta el día de hoy. Nosotros no hemos podido diversificar de una u otra forma nuestra economía. Nosotros pasamos de exportar metales preciosos, después pasamos por el tabaco, terminamos hacia el final del siglo con el café, pero siempre fue monotemático. Y hoy tenemos el petróleo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era la dinámica? Había unos altos precios del petróleo, del commodity X, ¿cierto? Y eso era lo que los capitalistas iban a producir. Cuando bajaban los precios, retiraban toda la plata, entonces nunca se generaba un sector de enclave que permitiera de una u otra forma un desorden. Entonces nosotros también generamos, digamos, una economía que dependía principalmente de las exportaciones de productos primarios, como es en el día de hoy.
Les tengo una mala noticia, tenemos que despedir. Se nos acabó el tiempo.
Lástima.
Muchísimas gracias a los profesores Jorge Orlando Melo, Iván Leonardo Urrea, Edwin López, por haber aceptado nuestra invitación, por su generosidad de venir esta noche a compartir sus conocimientos con los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, que los han escuchado en todo el territorio nacional a través de nuestras 54 frecuencias. Este programa fue posible gracias a la producción periodística de Dayana Rodríguez, a la producción técnica de don Jefferson Alabado, y en las redes sociales nos estuvo acompañando hoy Evely Rico. Soy Carlos Alberto Chica, les espero el próximo martes en punto a las 7:10 de la noche para otro tema de interés público aquí en la Radio Nacional de Colombia, en este espacio de análisis que se llama ¿Por qué será? Que tengan todos y todas muy buenas noches. Gracias por preferirnos.